Entrevista. 8 de la mañana con 14 minutos, ya estamos de regreso aquí en la jungla de Radio Rock and Pop para seguir comentando y analizando lo que han sido las noticias, principalmente el fuego que sigue arrasando cientos, miles de hectáreas en nuestro país. Ya son más de 160 mil las hectáreas, por lo menos en la última cifra que ha entregado la CONAF, que han sido completamente devastadas por el fuego, y esa cifra va a seguir increciendo conforme siguen aumentando las temperaturas y seguimos de alguna manera presos de esta ola de calor que está afectando no solamente a Santiago, sino que a toda la zona central. Y hoy, a esta hora, ya está posado en el aeropuerto de Santiago, llegó ya este super tanker, el avión gigante, un Jumbo 747, adaptado especialmente para el combate de los incendios forestales. Vamos a ver qué efectividad tiene, cómo reacciona frente a la geografía de Chile. Bueno, de eso y mucho más vamos a hablar a partir de ahora con Rodrigo Rebeco, rescatista y consultor de manejo de catástrofe. ¿Cómo estás, Rodrigo? Buenos días.
Hola, chicos, buenos días, ¿cómo están?
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Nos reencontramos ahora en la mañana en la jungla Rock and Pop. Bueno, Rodrigo, lo primero es preguntarte, ¿qué expectativas debemos tener los chilenos frente a la llegada de este supertanker que fue muy demandado por las redes sociales y hoy día ocupa varias portadas en la prensa local? Porque hay muchas expectativas respecto a su efectividad.
A ver, primero agradecerle la invitación de poder enlazarnos y contar un par de mitos y verdades. Y a labor, bueno, saludarlo, sé que nos vimos hace pocos días en el canal. Y vamos a desmenuzar, yo soy muy duro y muy directo para decir las cosas, así que agárrense porque nunca voy a cambiar el sentido de decir las cosas como son. A ver, primero tú acabas de decir algo, una gran verdad. La presión por las redes sociales. El Estado de Chile, el gobierno, ha sido un mero espectador, confiando en que puede venir una vaguada, una lluvia y esto se apaga. Y que un extranjero tenga que presionar, y yo ayer a labor le mandé el documento en que dice el gobierno de Chile que ya, okay, que venga, pero nosotros no ponemos ni un peso. Sí. Fíjate que grave lo que se está diciendo en ese documento. Y dos, el tanker es un monstruo. Lo vamos a hablar de una manera muy simple, cosa que la gente pueda entender y no tanto tecnicismo. Cuando llueve, siempre dicen, van a llover 10 milímetros en este evento de mal tiempo. Eso significa que van a llover 10 litros de agua por metro cuadrado en una fracción de tiempo. Uh-huh. Este avión posee una capacidad de 72 mil litros, que se le puede poner agua con retardante o con lo que sea. Cuando él hace esta pluma, esta caída gigante, como una gran cascada, la presión que tiene nominal cada turbina, que son casi 34 mil kilos por cada turbina, le pone una presión extra y una inestabilidad, es decir, sale como arrebolada el agua, sale para cualquier parte, pero en un manchón, en tremendo manchón que puede llegar hasta los 3 kilómetros por 100 metros. Lo que pasa es que uno no lo ve en el aire porque es una dimensión de comparación muy muy difícil de poder hacer las observaciones de medidas. Pero cuando cae esto, cae como un planchón, no destruye, pero está en la potencia que sofoca inmediatamente y ojo, señora, señor, cada gotita que va en suspensión chupa 15 kilocalorías, es decir, es un imán para absorber calor y estamos debilitando el fuego, el famoso tetraedro del fuego, le estamos quitando temperatura, le estamos quitando oxígeno porque lo estamos saturando, le estamos quitando el elemento que es el fuego, el carburante y la reacción en cadena. Es decir, lo que ha dicho CONAF, y lo voy a decir muy respetuosamente, dejemos de mentir, señor Cavieres, dejemos de mentir, señor Mascareño, tengo pruebas con el lanzamiento que se hizo hace 3 años atrás con un sistema MAFS, que es el Modular Airborne Firefighter System, y en que ustedes le dijeron que tirar en otro lado y en base a eso dijeron esto no sirve. La topografía de Redding, California, la topografía de Australia, la topografía de Alaska, señora, señor, es calcada la que tenemos en Chile, calcada, y funcionan estos aviones. Ajá. Entonces, el único pero es que es tan grande este monstruo que requiere un largo de vista. ¿Se acuerdan del Antonov cuando vino? Sí. Bueno, este también requiere harto espacio para agarrar vuelo porque está subiendo con una carga completa, 72 toneladas de agua, no es menor. Por lo tanto, él al despegar necesita harto espacio, pero la precisión con que ellos actúan, acuérdense que ellos van con un nominal, van con un señuelo, con un avión Piper delante que le marca con una pluma de humo donde él tiene que botar su inicio de la descarga del agua. Estamos hablando con gente muy experimentada, estamos hablando con gente que domina el tema de la extinción de incendios. Y voy a dejarte un datito que no hoy día no lo quieren comentar, pero yo lo estoy investigando. La empresa FASA, que presta servicios a CONAF, y aquí vamos a levantar un poquito de polvo y la verdad hay que decirla, está siendo investigada en España por el Cartel del Fuego por temas de corrupción. Y adivinen, están siendo procesados, detenidos, y salió el nombre de Chile, porque FASA también opera en Chile.
Y Rodrigo,
hoy día,
Rodrigo,
perdón. Hoy día está siendo investigada por la Fiscalía.
Sí, en ese tema, Rodrigo, ¿a qué te refieres con el Cartel del Fuego? Que yo también estuve mirando unos artículos allí en España, pero ¿a qué se refiere cuando se habla del Cartel del Fuego a nivel internacional?
Significa que ellos en corto utilizan medios poco ortodoxos, coimas, con autoridades para que ellos adjudiquen ciertos tramos de propuestas o licitaciones. En resumen, eso en un español bien clarito. Y eso es gravísimo. Y Chile ya lo está investigando la Fiscalía Nacional Económica. Te puedo mandar el archivo de inmediato, no tengo problema. Entonces, digamos las cosas como son. CONAF no puede hoy día levantar un dedo y decir está el mundo equivocado. Ya se dieron cuenta que el Estado ha tomado con una ligereza la emergencia. Y lo digo con un poco de pena. Recién entrevistaron a una lumbrera que nos dio un perfil de la realidad,
sí.
Y dijo que ¿cuánto nos va a costar esto? Es más de lo que usted puede imaginar, es un tremendo colapso, y esto no se va a recuperar rápido. Y hoy día, esta emergencia, ojo, no hemos terminado enero, y esto lo dije yo en el mes de enero a principio, que iba a pasar cuando estaba en el canal ahí dando una nota para TVN, esto va a durar todo el verano, y ya se les arrancó. Ahora necesitamos por lo menos dos o tres naves como el tanker. Lo necesitamos y el Estado de Chile tiene lucas.
¿Y cómo ¿cómo se va a poder hacer una buena evaluación de la presencia del supertanker? Porque el director de la CONAF en el día de ayer solamente autorizó 48 horas de pruebas y dijo, de ahí en adelante vamos a ver si esto nos sirve o no, pero no tiene un rostro muy convencido de que el avión sea la gran solución y siguen apostando a los Air Tractor, a los Dromader, al helicóptero Sokol y a los que se han contratado.
Bueno, es muy simple, es cosa que revisemos los contratos y en cuánto de ellos está operando FASA. Ajá. Así de simple. Y lo otro, no me venga, a ver, chiquillo, esto es re simple. Usted se tira un guatazo a una piscina y moja para todos lados y moja al FAO, lo matan, ¿no es cierto? Uh-huh. Pero si usted está con la botellita, le va a costar apagar el FAO. Bueno, el tanker es el guatazo en la piscina, apaga todo, no destruye. Y que le quede claro, señor Cavide, y ojalá que nos veamos en la comisión porque ya me contactaron, voy a ser inapelable. Así que prepare su gente porque yo le voy a demostrar con pruebas cómo se han faltado. Y algo más importante, chicos, aquí acaban de fallecer 3 brigadistas. No nos quedemos eso como que ya pasó.
Sí.
Y fallecieron porque no tenían los equipos. Ustedes conocen el término trekking, por supuesto.
Sí,
¿sí o no? Vamos a hacer trekking ya. Si yo les digo a ustedes, vamos a correr en una pista recostal, ustedes se van a poner una zapatilla. Si vamos a hacer trekking, se van a poner la bota de trekking. Y si va a un incendio, se van a poner la bota de incendio. ¿Ustedes irían a un incendio con una bota de trekking?
No corresponde.
Ya, pues, listo. Eso es lo que compró el señor Cavieres para su brigadista, botas de trekking. Y ahora las están cambiando puradito. Ahora que ya nos denunciamos, que quedó la escoba, se reventó la olla, y eso no puede ser. Y el equipo, el pantalón y la remera o la chaqueta son no ignífugas, son altamente inflamables, no tienen Nomex, no tienen policarbonatos
Rodrigo,
de fibra, nada.
Yo creo que hay que esperar un poquito para hacer como el análisis de cómo se extinguió el fuego, pero en lo que nos convoca, que es la emergencia misma, ¿cómo ves aspectado el desempeño que ha tenido la naturaleza, la fuerza que tenían las llamas? ¿Ves que en el corto plazo se pueda apagar este incendio con la llegada del supertanker, más brigadistas, más bomberos, las Fuerzas Armadas, o todavía faltan recursos y el fuego está prácticamente descontrolado por varias semanas más?
Creo que lo último es si el supertanker opera 2 días, o 2 lanzamientos, como dice CONAF. Si a este bajarraco lo dejamos acá en Santiago de Chile, yo creo que podríamos controlar todo en 10 días, como tope, controlarlo. Eso significa evitar los avances y todo. Y un detalle, la CONAF no quiere dimensionar el daño que ha hecho. Es enorme. Los países avanzados ocupan a la Fuerza Aérea para este tipo de extinción. Y CONAF dice, no, que no son pilotos preparados. A ver, señor de CONAF, el piloto de guerra, no hay mejor piloto porque él lleva su cuerpo y la nave al límite. Esta es otra área que tendrá que practicar y lo va a hacer como una maravilla de perfección. Lo dije hace 2 semanas o 3, necesitamos los helos de la Fuerza Armada para empezar a pagar y apagar con los Bambi. No, no es posible, es una locura. Ustedes están viendo ahora que los helos están saliendo y que no estábamos equivocados. Saquémonos la venda. Estamos en un problema complejo, me duele lo que tú estás diciendo ahora. Si esto no sigue operando el tanker, esto se va a prorrogar hasta marzo.
Estamos conversando con Rodrigo Redeco, rescatista, consultor en manejo de catástrofes. Para hablarlo en términos de, digamos, de la contingencia, te voy a poner un acelerante, Rodrigo.
Ay, ¿cuál?
Porque acabo de ver una nota del 3 de agosto del 2014, es decir, más de 2 años y unos meses, en que CONAF anunciaba la preparación de la formación de brigadas de élite para combatir mega incendios, 5 equipos, 29 funcionarios, efectivamente pensando en incendios de más de 2.000 hectáreas.
Yeah.
Así que ahora tenemos. ¿Se formó esa super elite, que ese equipo de combate para combatir mega incendios, valga la redundancia?
Mira, te podría contactar con 6 o 8 personas, con colegas tragahumo, y soy tragahumo. De hecho, estoy en este momento con mi pie delicado porque me saltó una espina de espino atacando en un frente de Curacaví, pero esa es otra historia. Y el problema que tenemos es que esas brigadas de elite no existen, porque las brigadas de elite que debieran estar operando, reclamaron estas personas y CONAF los despidió, porque no se daban las condiciones. Y ojo, aquí te contraataco con otro dato, porque la prensa a veces se le puede olvidar. Hace, en esa misma fecha, CONAF lanza una noticia con bombo y platillo diciendo, vamos hoy día a todos estos jóvenes que egresan de cuarto medio, les vamos a dar la capacitación para que sean bomberos forestales. Fíjate la analogía, y hoy día se sabe, bueno, nosotros lo sabemos hace muchos años, pero que la formación que a ti te dan es de 50 horas técnicas, teóricas, sí, de lo que es un incendio forestal. Y eso es mandar al combatiente a un suicidio. Y le pagan 300 lucas, eso es lo que gana un brigadista forestal, y debiera ser profesionalizado y debiéramos tenerlo todo el año. Porque nosotros tenemos estas situaciones todo el año. Y no entendemos que una persona con 50 horas tenga la capacidad de poder enfrentar un incendio. Yo hasta el día de hoy me sorprendo, y nos pilló el fuego el otro día, y yo llevo bastantes más horas y bastantes años atacando la primera línea de fuego, que ojo, CONAF tiró un volador de luces, dice que hay una segunda y tercera fila. Eso es mentira. La única fila que existe de ataque en el mundo es cuando tú atacas directamente con las brigadas en terreno. Ahora ellos le pusieron que hay una segunda fila, que el ejército, y una tercera fila. Eso no es así. Aquí los estándares son internacionales y las cosas como son. O sabes atacar o no lo sabes atacar. Y hoy día, sepan o no, esto se les escapó. Y ver gente, ver un alcalde en las redes sociales llorando de impotencia, significa que las cosas las estamos haciendo pero pésimamente mal. Y no tuvimos la capacidad de escuchar a los especialistas, y todos esos que andan pululando hoy día en los canales y hablando, escuchen el texto que dicen en un canal y vean qué dicen en el otro canal. Y no van a ser capaces de darte soluciones. Aquí lo que necesitamos son 2 tankers, y los necesitamos ahora, ya. Necesitamos brigadas como de Reading, California, donde a mí me tocó entrenar y me dieron como duro, y necesitamos tener la capacidad de tener jumping, es decir, bomberos forestales que sean especialistas en salto con paracaídas para llegar más rápido a los focos. Pero eso CONAF no lo advierte, por un tema que podría decir, digamos, que lo desconozco, pero obviamente hay algo detrás muy turbio que dice que estas cosas no pueden operar. Sorry por el monólogo, pero esa es nuestra realidad.
Sí.
Y lo más probable es que cuando hablemos, si Dios quiere, en 3 semanas más, vamos a estar casi hablando lo mismo, si es que el tanque no se queda. Así que esto es un tirón de oreja, y así como las redes presionaron, presionen al gobierno, pero de la peor manera, como dicen, hagámosle la funa, y que se ponga con lucas. Si hay FEMER, hay dinero. Todos estos gastos extras los paga la ONEMI con un fondo de emergencia que se llama FEMER. Y cargar un 747-400 con JP4, creo que es el tipo de combustible que ocupa, no nos va a calentar mucho la cabeza, pero le vamos a hacer un alivio al sistema, si estamos quemando Chile, si no es menor.
Rodrigo, bueno, más allá de tus palabras que son dramáticas a la luz de todo lo que ha pasado en nuestro país, ¿tú coincides también con algunas voces que han apuntado a la intencionalidad de los incendios forestales? Porque muchos expertos, lo decían ayer incluso los brigadistas franceses que llegaron a nuestro país, no entienden cómo Chile puede tener tantos focos tan dispersos. ¿Tú coincides con esa mirada, con esa intencionalidad que se desliza?
Fíjate que ayer hablaba con Philippe directamente en Francia y que voy a tratar de reunirme con ellos mañana o pasado en Santiago. Tienen toda la razón, toda la razón. Una pavesa, así como para rescate de minero aprendimos lo que era una T-130 y un casing. Bueno, hoy día tenemos que aprender el nuevo lenguaje de la emergencia que nos tiene. Las pavesas son champas o estas piñas de vino que saltan incandescentes, sí, ardiendo, y con la potencia del viento vuelan literalmente hasta 8 kilómetros. Eso está científicamente comprobado cuál es el rango de avance. También tenemos comprobado un conejo ardiendo, sorry por la descripción, pero es la verdad, un conejo ardiendo en pasto seco te puede perfectamente hacer un frente de 500 metros hasta que muere, quemado. Y el foco multifoco, por ejemplo, que se prenda un fuego contra viento 7 kilómetros antes, es muy difícil. Eso es intencional. Y lo que dijo el señor Cardón es muy cierto. Esto es un terrorismo ecológico, como lo quieran llamar. Aquí hay una intencionalidad, pero tremendamente comprobable. Y hace pocos días dijeron que habían encontrado dos personas tirando acelerantes cerca de Rancagua. Sí. Eso te está diciendo, los fuegos... Mira, CONAF en algo le voy a dar la razón. CONAF dijo que los incendios no eran espontáneos. Hasta cierto punto sí pueden ser espontáneos.
Ya.
Pero hay condiciones muy especiales como un 12% de humedad, un 70% de viento, sí, para que se produzca, Rodrigo, este roce entre palos y palos. Y ahí podríamos tener una pirología espontánea. Oye, eso existe, pero es en una escala de 1 a 100, un 3%.
Sí, Rodrigo,
siendo muy realista.
Rodrigo, lo último, otra de las tesis también que se ha descrito y que se está investigando es la presumible negligencia de las empresas eléctricas por no mantener a raya las arboledas que están cerca de los cables. ¿Esa teoría te hace sentido o no?
No es que me haga sentido, es verdad. Hablemos las cosas como son, es verdad. Las altas tensiones y las medianas tensiones pasan por arboledas, eso es tremendamente cierto. Pero más grave es que los tendidos no estén con mantención. O sea, ustedes han visto que en los postes de alta tensión hay como unas cositas como blanquitas, como unas tripas redondas que son de losa. Sí, bueno, esos sí son aislantes. Esos aislantes tienen una fecha de caducación. Y cuando no los cambias, producen temperatura. Y esa temperatura, eventualmente, los pájaros hacen nido, esto se prende, cae y se incendia. Absolutamente de acuerdo. Es muy cierto lo que están diciendo. CGE va a tener que responder de una manera no sé cómo, porque es imposible que tú digas esto no es así.
Rodrigo,
se ha visto en terreno.
Ajá. Rodrigo Rebeco, te agradecemos una vez más el contacto con la Rock and Pop. Y bueno, ahí tus palabras en la cara nomás, ahí un uppercut siempre de información como debe ser. Que estés muy bien.
Se los agradezco y bueno, decirle a todos que tengamos paciencia y que presionemos al gobierno para que se quede este supertanker y que por favor las autoridades no se vayan a subir al avión, pues si no hicieron nada. Seamos un poquito coherentes, dejemos que trabajen los equipos especializados y que las cosas se hagan bien, y no tengo duda que se va a quedar esta nave, y por Dios que no hace falta apoyo internacional. Y ojo, y remato, sorry, necesitamos aplicar el protocolo INSARAC, el mismo que se ocupa con los terremotos, se debería haber aplicado, y Chile pertenece al sistema, por lo tanto hay una negligencia enorme en la protección civil, y con esto cierro, así que sorry, gracias.
Ya, todo bien, un abrazo grande, que estén muy bien, Rodrigo.
Muy bien, chao, chao.
Chao, Rodrigo. Conversábamos con Rodrigo Rebeco, rescatista, consultor de manejo de catástrofes, que en el fondo es muy crítico respecto a cómo la CONAF ha enfrentado y el Estado de Chile en general ha enfrentado esta emergencia con muchas carencias, que las hemos visto también, hemos sido los chilenos testigos de cómo tenemos muchas carencias para combatir los incendios forestales, porque una cosa es que este sea el peor incendio de los últimos 50 años, pero otra es la precariedad que ha tenido Chile para poder enfrentar esta verdadera tragedia, apostando por un plan que a lo mejor servía para hace 10 años, pero con el cambio climático, con el cambio de actitudes que estamos teniendo los seres humanos, por cómo ha reaccionado la vegetación, hay que modificar ciertas líneas de acción y por qué no modificar también el sistema de protección civil. Dramático lo que dice Rodrigo Rebeco, dramático lo que decía hace unos minutos también Cristian Bonasich respecto a la agronomía, a la desforestación,
a la fauna y flora
que está enfrentando el país y a la tragedia que nos queda por delante, porque el incendio se va a extinguir en algún minuto.
Ahora me quedo con algo, Davor. Él le pone ficha al supertanker.
Sí,
que hay harta información cruzada al respecto. Hemos hablado durante hartas semanas acerca de los mega aviones para combatir incendios y él le pone fichas.
Bueno, vamos a ver cómo reacciona el supertanker. Ya dentro de esta jornada debería comenzar a operar en la zona devastada y seguramente los focos de Chile, los ojos y las cámaras de televisión van a estar apuntando a ver si este supertanker es o no la gran solución para los incendios forestales.